Muy bien, esta mañana vamos a seguir con nuestra serie de Tesalonicenses. Ya llevamos una serie de varias prédicas de Primera de Tesalonicenses. Es una carta maravillosa. Y bueno, ustedes saben que en nuestra congregación tenemos la costumbre de predicar libros, de predicar sistemáticamente, que eso es un regalo de Dios, ya que cada 8 días no estamos cambiando el tema, ¿no? Entonces, sino que mantenemos un hilo para que las personas puedan tener más argumentación bíblica cuando estudiamos la palabra de Dios. Así que le pido que se concentre. No sé cuántos de la congregación ya tuvieron COVID, ¿no? ¿Quién sabe cuántos de la congregación ya tuvieron COVID? Pero la buena noticia es que están bien, ¿cierto? Gracias al Señor, están bien. Según los epidemiólogos, en algún momento todos los seres humanos debemos tener COVID, porque pues eso pasa con las enfermedades. Lo importante es que ojalá que nos dé cuando ya estemos vacunados, cuando tengamos algo que llama la inmunidad de rebaño y que estemos bien. Pero pues yo los veo aquí en la cámara todos muy bonitos, ¿no? Los veo muy sanos a los que prenden la cámara. Los veo muy, muy bonitos, ¿no? Qué hermosura de verdad. Es impresionante. Yo creo que cuando usted se ve al espejo queda anonadado. Y ojalá los que no tienen la cámara prendida la puedan prender, ¿no? Usted dice, no, es que yo me veo al espejo y no me veo anonadado. Hay filtros que tienen estas aplicaciones por si las moscas, ¿no? Pero ojalá, nos encantaría que llegara un momento donde todos los que nos conectamos tuviéramos prendida la cámara. Pero bueno, cuando sea ese momento, por ahora los motivamos y los vemos así. Cuando nos llegue el momento de ya reunirnos en público, Janet Narváez, que fue un placer conocerla, nos decía, bueno, ¿cómo serán ellos en público? Pues bueno, de pronto en un futuro cercano nos va a ver en público, así que todos muy juiciosos, vamos a mostrar lo que somos en público, que me dijo eso, abrazo va, beso va, cariño, empanada va, ají va por otro lado, bueno, parte de nuestra idiosincrasia como congregación y que es un regalo de Dios. Así que le pido que se concentre para poder estudiar la palabra de Dios juntos. Esperamos no demorarnos mucho. Y bueno, arrancamos esta última tanda de Tesalonicenses. Le cuento que aquí viene una serie de 6 predicaciones, más o menos, donde ya vamos a terminar esta carta de Tesalonicenses. Así que vamos a estar muy, muy pendientes. Y vamos a profundizar y a estudiar en cuanto a lo que Pablo le escribió a estas personas. Entonces, el día de hoy quisiera compartirles el tema. Espérenme un momentico. Quitamos aquí para poderlos ver a ustedes. Bien, el día de hoy el tema se llama El Día de la Ira del Señor. Bueno, el tema no, obviamente es muy diferente estos temas a los que estamos acostumbrados a oír en las congregaciones modernas, ¿no? Ustedes saben que en las congregaciones modernas escuchamos 7 pasos para tener novio. Y entonces usan los pasajes de Ruth, que Ruth se bañó para conocer a vos y todo eso, ¿no? ¿Cómo alcanzar tu bendición espiritual, ¿no? Y hay un montón de predicaciones por ahí. Hace tiempo hicimos un ejercicio de ver en listar los títulos de las congregaciones como más relevantes o más conocidas. Y pues era de verdad que muy motivante. Eran títulos muy motivantes, pero prácticamente cero bíblicos. Pero bueno, realmente este tema también podría llamarse el Día del Señor. Pero no quería que lo confundiéramos con el domingo, porque pues ustedes saben que la Biblia también habla que el día del Señor es el primer día de la semana, que es el domingo, pero aquí estoy hablando de otro día. La palabra del Señor dice que va a venir el día del Señor. Este tema se sigue enlazando con el último tema que dimos de la segunda venida del Señor Jesucristo. No sé si ustedes lo recuerdan, si no lo recuerdan, en el sitio web se encuentra esa predicación y hablamos acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Son tres temas acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo que nos habla Pablo aquí en Tesalonicenses. Ya dimos el primero, este es el segundo. Dios mediante, dentro de 8 días veremos el tercero. Y esta vez lo hemos llamado como lo vemos ahí en estos pasajes de Tesalonicenses, de cuando llegue el día del Señor, y le puse el día de la ira del Señor. Ya les voy a decir por qué, para diferenciar un poquito esos dos. Entonces vamos a leer lo que dice Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 8. Entonces, escucha conmigo, tengo varios versículos el día de hoy. Me gusta mucho traer versículos que estén bien contextualizados y tener varios porque pues estos son mi argumentación bíblica de esta tesis que quiero compartirle, por eso no puede fallar. Por eso he intentado tenerlos de la forma más clara para que usted lo pueda leer. Ojalá que usted haga lo mismo de los hombres y mujeres de Berea, que después de que terminaban las predicaciones Pablo, se comenzaban a mirar a ver si lo que les predicaron era verdad. Entonces, ojalá que usted cuando termine estas predicaciones los domingos, el domingo por la tarde o el lunes o el martes, se ponga a mirar si esos versículos sí dicen eso, si estos temas sí dicen esto en la Biblia. Es muy importante que usted lo haga. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 8 dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Aquí empezamos, se introduce ese tema con estas dos palabras, tiempos y fechas. Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, mire lo que van a estar diciendo, paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Como le llegan a la mujer encinta, aquí encinta es como así, ¿no estaba en CD? No, es una mujer embarazada. No, pues todos ya saben, me imagino, ¿no? Como le llega a la mujer embarazada los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta. Y en nuestro sano juicio, los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Muy bien, ahí tenemos el pasaje que nos da luz para hablar acerca de el día del Señor, el día que vendrá nuestro Señor Jesucristo. Y es importante entonces, les voy a explicar cuál es la razón de hablar del día de la ira del Señor. Entonces, recordemos que ocurrirán tres eventos simultáneos en ese momento, ¿ok? Esto es algo que estamos aprendiendo y que es maravilloso. Van a ocurrir tres eventos simultáneos: la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos, que se ha ampliado bastante ese tema. Nuestro pastor Horacio nos estuvo hablando en las últimas dos predicaciones sobre eso. Hay una serie que se llama el estado actual, el estado intermedio, el futuro estado. En la predicación, la última de Tesalonicenses, también hablamos de la resurrección de los muertos. Hemos hablado bastante de esto. Y también sucederá el juicio ante el trono de Dios. Todo esto, entonces, van a ser tres eventos simultáneos. Y ojo, en el Antiguo Testamento se usa en repetidas ocasiones la frase el día de la ira de Dios. Y varias veces se refiere al día de la muerte del malvado. Es decir, muchas veces cuando ustedes ven, sobre todo se lo van a encontrar en Isaías, en los profetas mayores y profetas menores, este término, el día de la ira de Dios. Y a veces se refería cuando decían, cuando le hablaban a un malvado, a un gobernante, cuando le hablaban a los israelíes, les dice cuando llegue el día de la ira. Y a veces se referían es cuando llegara la muerte, como que Dios le tomara en cuenta y lo matara, ¿no? O trajera muerte sobre ese malvado. Pero también en otras ocasiones se refiere justamente a ese día final, También hablamos de profecías que hablan de un futuro día que se, donde el Señor va, donde va a ser el día de la ira de Dios. Que obviamente concuerda entonces con la venida del Señor Jesucristo. Tengo varios pasajes que muestran entonces cómo se usaba esta frase en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver el Salmo 115, dice: El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra. Obviamente aquí tenemos unas palabras fuertes que vienen obviamente escritas aproximadamente hace 3.000 años, donde encontramos estos términos tan fuertes. Pero en este contexto ustedes encuentran este salmo que habla del Señor Jesucristo y que dice que vendrá el día de su ira. También tenemos uno bastante profundo de un profeta que creo, yo no me acuerdo haberlo leído en un servicio, pero pues lo vamos a leer, y es el profeta Sofonías. Usted dice, ¿eso está en la Biblia? Sí, sí está en la Biblia, es un profeta menor. Y es impresionante la profecía de Sofonías. De hecho, este libro de Sofonías, que es pequeñito, gira alrededor de esta profecía. Dice: Ya se acerca el gran día del Señor, y a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día de acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densos nubarrones, día de trompeta y grito de batalla contra las ciudades fortificadas, contra los altos bastiones. De tal manera acosaré a los hombres que andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como estiércol. Como les digo, estos son vocabularios de hace años. No los podrá librar ni su plata ni su oro en el día de la ira. Esto se repite bastante en la Biblia, esta frase, que ni su dinero no los va a poder librar. En el fuego de su celo será toda la tierra consumida. En un instante reducirá a nada a todos los habitantes de la tierra. Humíllate hasta el polvo. Esto también lo vemos en la mayoría de los textos. Nos pide arrepentimiento. Nación desvergonzada, hazlo antes de que se cumpla lo que he determinado y ese día se desvanezca como la brizna, antes que caiga sobre ti la ira ardiente del Señor, antes que venga sobre ti el día de la ira del Señor. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Entonces Sofonías nos habla y nos cuenta acerca de esto. Esto cubre parte del final del capítulo 1 y el capítulo 2 y el comienzo del capítulo 2. Quiero mostrarles dos pasajes también que son impresionantes, uno del profeta Isaías y otro en Apocalipsis del apóstol Juan. Entre los dos textos podemos decir que hay aproximadamente de 2600 años para arriba, puede ser muchos más años, y miren la similitud, es impresionante. Isaías capítulo 2 versículo 10 dice: Métete en la roca y escóndete en el polvo ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad. Los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana, esto es impresionante cómo se enfatiza en esto, en el orgullo y la arrogancia humana, será doblegada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros, para humillarlos. Contra todos los cedros del Líbano arrogantes y erguidos, contra todas las encinas de Basán, contra todas las montañas altivas, contra todas las colinas erguidas, contra todas las torres altas, contra todo muro fortificado, contra todas las naves de Tarsis, contra todos los barcos lujosos. La altivez del hombre será batida y la arrogancia humana será humillada. En aquel día solo el Señor será exaltado y los ídolos desaparecerán por completo. Los hombres se meterán en las cuevas de las rocas y en las grietas del suelo ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. En aquel día la gente arrojará a los topos y murciélagos los ídolos de oro y plata que había fabricado para adorarlos. se meterá en las grutas, esto es impresionante, se meterá en las grutas de las rocas y en las hendiduras de los peñascos, ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Dejen de confiar en el hombre, que es muy poco lo que vale. Su vida es solo un soplo y nada más. Ese día de la ira del Señor. Pero miren lo que encontramos en Juan, con lo que escribió Juan, como les digo, 2600 años más o más tiempo en Apocalipsis. Dice, Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 y 17, dice, los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres, se escondieron en las cuevas, otra vez, y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse de pie? Entonces, encontramos que la palabra de Dios usa en varias ocasiones ese término, el día de la ira del Señor, y termino mostrándoles este Isaías capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, mire, este pasaje es genial porque Jesucristo lo cita hablando de sí mismo, ustedes lo encuentran en los evangelios, es hermoso, Isaías está hablando de Jesús y dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y ojo, el día de la venganza de nuestro Dios. Otro término que usa Isaías, que después nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga lee este pasaje y también usa este mismo término, y es día de la venganza del Señor. Así que, ¿qué es lo que debemos entender en cuanto a este día del Señor? Es que va a venir en el futuro, nuestro Señor Jesucristo va a recoger a sus hijos, van a resucitar y Dios les va a dar un cuerpo glorificado, pero también va a ser el día de la ira de Dios, día de la venganza. ¿De la venganza de qué? Pues la venganza de la maldad humana. Todos aquellos, si ustedes se dan cuenta, la palabra de Dios enfatiza mucho en los poderosos. Todos aquellos que tenían poder, que eran magnates, que eran fuertes, que tenían dinero y que hacían sus maldades y quedaban impunes. Pues Dios vengará toda esa maldad ese día. Ahora usted, amigo y amiga que me escucha, que de pronto usted piensa o está aquí porque Dios lo ha permitido, pero usted no sabe, de pronto usted ha hecho muchas cosas y no se ha arrepentido. Y ha habido maldad, de pronto usted ha cometido maldad y no se ha arrepentido. Y como no ha sucedido nada, usted cree que nadie lo está mirando y que no está pasando nada. Nuestro Dios Todopoderoso está mirando todo. Y llegará un día donde Él viene a vengar nuestra maldad. Así que todos los que estamos aquí deberíamos estremecernos de temor. Obviamente ustedes saben que hay un evangelio like que dice, no le tenga miedo al Señor, no le tenga miedo al Señor, sino, o cuando la Biblia dice el temor del Señor, se refiere a eso, es el temor de que un día Él va a arreglar cuentas con nosotros y debemos estremecer nuestro corazón. Y de hecho este pasaje en Tesalonicenses, lo que Pablo hizo fue eso, se estremecieron los tesalonicenses al escuchar que viene este día. El día de la ira del Señor es el momento entonces para ponernos a cuentas. Entonces he querido hablar acerca de tres puntos y una conclusión antes de que usted se vaya a desayunar. Esperamos que usted pueda tener, que estas palabras le produzca arrepentimiento. Y es que vamos a hablar acerca de una sorpresa. Vamos a hablar acerca de los sorprendidos. Vamos a hablar de los que no van a ser sorprendidos. Y finalmente vamos a ir a una conclusión. Entonces prepárese y aquí vamos a desglosar este pasaje con unas analogías que encontramos en Tesalonicenses. Entonces vamos a hablar acerca de esa sorpresa como punto número uno. Y es que en el texto encontramos dos analogías de cómo va a ser el día del Señor para algunos, que va a ser sorpresivo o imprevisto. Dos analogías, y de hecho, esta sección de Tesalonicenses está llenísima de analogías. Es decir, el apóstol Pablo, y no solo el apóstol, sino la misma predicación de nuestro Señor Jesucristo, para hablar acerca de este día, habla con analogías. Dos analogías, dice que ese día va a ser sorpresivo como ladrón en la noche, y segundo, como una mujer embarazada con dolores. Ojo, la analogía no es solo una mujer embarazada, la analogía es una mujer embarazada que va a estar a punto de dar a luz. Tenemos dos analogías. Y ojo a lo siguiente, encontramos que, ¿qué pasa con el ladrón en la noche? Pues que todo está normal, ¿no? No está normal, pues, se durmió uno, ¿no? De pronto se le olvidó echar llave. Y de repente por la noche, sin que uno se lo espere, ¿qué pasa? Entró el ladrón, ¿no? A esto se refiere esta analogía. Va a ser lo mismo. Ese día del Señor para algunas personas va a venir de sorpresa, como cuando llega un ladrón en la noche, ¿no? O lo segundo es una mujer embarazada. Es decir, habrá bienestar y de repente habrá dolor del que no se puede escapar. Habrá dolor del que no se puede escapar. Es decir, obviamente, la mujer embarazada sabe que va a dar a luz en algún momento, pero de un momento a otro llegan esos dolores de parto. A eso se refiere la Biblia, de que de un momento a otro estaba en bienestar y de repente va a llegar dolor, de improviso, inesperadamente. Y vamos a analizar entonces varios pasajes. Volvemos a 1 Tesalonicenses 5:1. Entonces, miren lo que dice. Dice, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Es decir, va a llegar de sorpresa. Cuando estén diciendo paz y seguridad, quisiera detenerme en esto. Es muy probable que cuando llegue el día del Señor, la mayoría de personas que van a ser sorprendidas, es posible que se encuentren en paz y en seguridad. Y ojo, porque muchas veces a raíz de todo lo que nos han hablado y que venimos de pronto de muchas congregaciones, siempre se nos había venido a la mente que cuando viniera el día del Señor, este mundo iba a estar terriblemente en caos. Iba a estar en lo que habíamos llamado la tribulación y la gran tribulación, ¿recuerdan? Sin embargo, hemos tenido mucha luz con unas predicaciones que nos dio el pastor Horacio, que también están en el sitio web para que usted las pueda estudiar, donde nos hablan que lo más seguro es que esas profecías de Mateo 24, de Lucas 21, donde Jesucristo habló acerca de esas tribulaciones, tenían que ver con ese juicio que vino sobre Israel más o menos en el año 70 después de Cristo, en ese primer siglo donde Israel fue prácticamente destruido, donde se destruyó el templo y sufrieron hubo mucho sufrimiento. Entonces hemos pensado muchas veces que cuando venga el fin del mundo, pues se nos viene obviamente las películas de Hollywood, donde que este mundo de pronto va a estar en caos. Pues es muy posible que este mundo no se encuentre en caos. Ahora vamos a ver, vamos a ir poco a poco y vamos a analizar. Por ejemplo, esta analogía de como ladrón en la noche se usa mucho en la Biblia. De hecho, el Señor Jesucristo la usó varias veces y se los voy a compartir. Apocalipsis 3:3, mire lo que dice. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Aquí le está hablando a una de las iglesias empezando el Apocalipsis. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti. ¿Cómo? Estas son palabras del Señor Jesucristo. Y quisiera que usted pudiera entender que cuando él usa la analogía del ladrón, no dice que es que nadie lo va a ver, porque ya nos quedó claro en todo lo que hemos estudiado que cuando venga el Señor Jesucristo, todo ojo lo verá. La analogía se refiere a que va a ser sorpresivo. En Apocalipsis también, más adelante, en el capítulo 16, el versículo 15, nuestro Señor Jesucristo vuelve y usa esa analogía. Dice, cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Obviamente eso está repleto de analogías, ¿no? No que usted diga, no, ahora en adelante me voy a bañar con ropa porque acá dice que donde me cojan sin ropa, terrible. No, todo esto está lleno de analogías. Y una analogía que quiero resaltar es la de ladrón, es decir, va a ser sorpresivo. Y ahorita vamos a analizar qué es, no va a ser sorpresivo para todos, solo para algunos. Mira lo que dice Segunda de Pedro, este texto también es bien importante. Segunda de Pedro dice: ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué van a decir? ¿Qué hubo de su promesa de su venida? O sea, nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. ¿Recuerdan cuándo fue eso? Muy bien, aquí yo los estoy escuchando, cuando el diluvio, ¿no? El diluvio, ese mundo pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra serán guardados ¿para qué? Ojo a esto. Hay ese contraste. En el tiempo de Noé, el mundo fue destruido por el agua. Y el Señor dice, en el futuro, el mundo va a ser destruido, pero por el fuego. Recuerdan que el Señor prometió que no iba a volver a destruir el mundo con el agua y puso el arco iris como ejemplo, como señal. Pero el mundo en el futuro no va a ser destruido por agua, sino por el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entiende algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Estos pasajes, cuando hablan del juicio, también tienen un momento donde hablan, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero el día del Señor vendrá otra vez, ¿cómo? Como ladrón. Pedro está usando esa misma analogía. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Fuego de Dios que destruirá este planeta. Entonces, si terminamos con lo que Luca, en otras palabras de Jesús, cómo Jesús también usa esta analogía y cómo nos habla acerca de cómo estaban las personas antes de la destrucción. Ha habido dos destrucciones en el ustedes se encuentran en el Antiguo Testamento, que fue el diluvio y fue también la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y mire lo que dice el Señor acerca de eso. Tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento. Es decir, relajados, ¿no? En palabras colombianas, pues relajados, contentos. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Segundo ejemplo. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. De pronto, las personas que ahorita vamos a ver un contraste, porque lo más seguro es que los hijos de Dios debemos estar en alerta, pero lo más seguro es que a los que les va a tomar de sorpresa este día van a ser personas que van a estar muy metidas en sus cosas, quizás tranquilas. Quizás van a decir paz y seguridad. Quizás van a estar tranquilas. Y si ustedes analizan otra cosa, y es que cuando venga la destrucción, esa destrucción no viene por manos humanas, sino viene por la mano de Dios. El diluvio lo trajo Dios, no fue la destrucción hecha por el hombre. El fuego que cayó en Sodoma vino de Dios, no fue la destrucción hecha por el hombre. Lo mismo va a pasar, aunque nosotros tenemos este planeta vuelto nada, lo más seguro es que la destrucción final no va a venir por el hombre, sino por mano y obra de Dios. Así que debemos entonces analizar y preguntarnos cómo, porque muchas veces hemos pensado que va a estar de pronto en el mundo en crisis, pero ese día va a venir y es posible que que de pronto haya paz y que de pronto haya seguridad. Bueno, la pregunta es, ¿y a quiénes de los que están acá ese día los va a sorprender? ¿Qué tipo de personas van a ser sorprendidas por el día del Señor? Pues aquí encontramos varias analogías que quiero compartirles. Ahora vamos a hablar acerca de esos sorprendidos. ¿Quiénes serán sorprendidos en aquel día? La palabra del Señor, Pablo, en este pasaje de Tesalonicenses, usa cuatro analogías para hablar de estas personas que van a ser sorprendidas. Pablo ya habló de dos analogías, habló de él como ladrón en la noche y habló de él como la mujer con dolores de parto, pero aquí él usa cuatro analogías para describir a los hombres y a las mujeres que van a ser sorprendidos, es decir, que ese día les va a caer de sorpresa. Vamos a ver el perfil de esas personas. Volvemos a Tesalonicenses, dice. Vamos a leer desde aquí. Ustedes, en cambio, hermanos, ¿no están en qué? La oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Tres analogías: oscuridad, noche, dormidos y borrachos. Ahí le resalté las primeras letras porque ellos pueden ser parte de la asociación ONDB. Oscuros, nocturnos, dormidos y borrachos. Obvio, algunas mujeres dijeron, ay, ahí está mi esposo. Pero no, ahí no estamos hablando de la borrachera literal. Tampoco estamos hablando de los dormidos literal, ¿no? Porque dirá, jue madre, yo duermo mucho. No estamos hablando de los dormidos literal. No estamos hablando de la noche literal. No estamos hablando de la oscuridad literal. Estamos hablando de analogías que nos muestran el perfil de las personas que van a ser sorprendidas. Ese día va a venir como el ladrón en la noche para este tipo de personas. Que podemos concluirlo en tres cosas. ¿Qué representa la oscuridad? ¿Qué representa la noche? ¿Qué representa estar dormido y qué representa estar borrachos? Lo vamos a ver con otros pasajes en la Biblia porque esto se usa mucho, esta analogía las usa mucho Pedro. Y Juan también, el Señor Jesucristo también lo usa. Entonces, lo primero que podemos hablar de qué significa la oscuridad y la noche es que son amantes del pecado. Ojo con esto. Cuando Pablo dice que esas personas están en oscuridad o están en la noche, él está hablando es que son personas amantes del pecado. Ojo, no estamos hablando de personas que pecan porque todos pecamos. ¿Sí? No sé, ¿usted peca, hermano? Claro que sí pecamos, ¿no? Todos pecamos. Pero ojo, este tipo de personas son amantes del pecado. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3. Ah, bueno, perdón. Esto no lo dice el Señor Jesucristo, esto lo dice Juan. Juan tiene una particularidad, el Evangelio de Juan. Estos días lo he estado estudiando, es muy hermoso. Es que Juan tiene como un evangelio comentado. Y es que él narra lo que Jesús hizo y después él mismo lo comenta. Esto lo comenta Juan, dice. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad, ¿qué? ¿Qué prefirió la humanidad? Prefirió las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Por lo tanto, cuando se usa esa analogía de la oscuridad, estamos hablando de personas que les gusta pecar y que no quieren ser descubiertos. A ese tipo de personas, ese día va a caerle como ladrón en la noche, los va a sorprender. Cuando hablamos de dormidos, ¿a qué se puede referir el apóstol? Es que podríamos definir que se refiere a personas que viven como necios. Lo contrario de estar alertas, esta analogía se puede referir a personas que viven como necios. Mire donde Pablo también usa esta analogía aquí en Efesios, capítulo 5, versículo 13. Dice, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sí ven? Esto es una analogía. Este despiértate tú que duermes no es literal. O hay mamás que usan esta frase para despertar a los hijos, pero aquí hablamos, es una analogía. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Entonces podríamos decir que ese dormir es esa persona que vive como un necio. No le importa agradar a Dios. No le importa que Dios lo esté mirando. De hecho, esa persona muchas veces dice que no existe Dios, como dice el Antiguo Testamento, que el necio dice no existe Dios. Ese es el perfil de una persona que ese día lo va a sorprender. Y finalmente podríamos decir que este borracho, como dijimos, no es literal, aunque aquí se puede aplicar literal, ¿no? Yo creo que una persona que es borracha literalmente o simbólicamente también lo va a sorprender ese día. Podemos decir que esta analogía representa insensatos y codiciosos. Lucas capítulo 21, mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio y que la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Entonces, estamos hablando que esta persona, este símbolo de la embriaguez, es una persona que tiene duro el corazón y que está metida en las cosas de esta vida. Aquí vamos a encontrar personas que solo trabajan, solo quieren hacer dinero. Son las personas que todo el tiempo están, yo quiero hacer plata, yo quiero hacer dinero. Eso me acuerda mucho como hace un tiempo, una persona que trabaja en un multinivel se acercó a mi esposa y con una amiga, mi esposa la invitó a una panadería y empezó a decirle, mire, usted con este negocio va a hacer un montón de dinero, se va a llenar de cosas, eso, mejor dicho, va a comprar casas, va a comprar carros. Pues mi esposa le dijo, no, pero es que a mí no me interesa todo eso. Y ahí ya desubicó al vendedor. El que como así que no le... Y entonces el vendedor lo asumió de esta forma y dijo, ah, bueno, pero si usted quiere poner una fundación, también necesita dinero. Porque él pensó, claro, ella va por el lado de las fundaciones. Y mi esposa le decía, no, pero es que no me interesa. Así que en este mundo, cuando alguien dice que no le interesa el dinero, lo saca de... Porque este mundo gira alrededor de la plata. Y alguien que está embriagado por el dinero, por el trabajo, por las cosas de este mundo, esa persona va a ser sorprendida por el día de la ira del Señor. Así que le pregunto a todos nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos congregamos hoy y que están viendo esta pantalla, ¿cuántos de ustedes son parte de la ONDB, de los oscuros, nocturnos, dormidos y borrachos? ¿Cuántos de los que están mirando son parte de estas personas que aman el pecado, que viven como necios, que están embriagados con las cosas de este mundo, que son insensatos y codiciosos? A ese tipo de personas que obviamente no son hijas de Dios, este día les caerá como ladrón en la noche. No lo van a esperar. ¿Cómo lo van a esperar si no les interesa? Van a estar llenos de trabajos y de cosas y de repente vendrá ese día. Estas personas seguramente van a estar haciendo planes diciendo, quiero una casa más grande, quiero un carro más grande, quiero una esposa más grande. No, bueno, eso no cabe. Pero quiero muchas cosas más y codiciando y va a venir ese día y los va a sorprender. Nuestra esperanza es que los que estamos aquí reunidos virtualmente seamos parte del segundo grupo. Vamos a hablar del segundo grupo. ¿Qué personas no se van a sorprender en el día del Señor? ¿Quiénes no serán sorprendidos? ¿A quiénes no les va a tomar por sorpresa? ¿A quiénes ese día no va a venir como ladrón en la noche? Pues tenemos otras analogías aquí en Tesalonicenses. Vamos a Tesalonicenses, nuestro pasaje clave dice: todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta en nuestro sano juicio. Si ustedes se dan cuenta, las cuatro analogías de la persona que no le va a tomar por sorpresa son todo lo contrario de las cuatro analogías del que va a ser sorprendido: día, luz, velar y sobrio. También resalté las letras, a ver si la asociación de LVS. Pero no, creo que esos títulos no pegaron. Pero tenemos cuatro analogías: día, luz, velar y sobriedad. ¿Cómo es el perfil de estas personas que no les va a tomar de sorpresa, sino que incluso van a estar esperando el día del Señor? Lo primero que podemos decir cuando se habla del día y de la luz es que podemos hablar que se refiere esta analogía a personas que tienen una comunión profunda con Jesús y con su palabra. Las personas que tienen una comunión profunda con Jesús y con su palabra. Mire lo hermoso, esta analogía del día y de la luz, nada más y nada menos que se usa representando a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan en el Evangelio de Juan lo usa mucho. Mire, Juan capítulo 8, versículo 12 dice: una vez más, Jesús, esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo, se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El apóstol Pablo dice entonces: ustedes son de la luz. ¿A qué se puede referir? Pues nada más y nada menos a esa comunión con el Evangelio, a esa comunión con la palabra y a esa comunión con el mismo Señor Jesucristo. Luz. Así que la persona que no va a ser, una característica de la persona que no va a ser sorprendida por ese día es que va a tener una comunión profunda con Jesús. Lo segundo, velar. Están alertas por agradar a Dios. Esta analogía de velar también se usa mucho en la Biblia y nuestro Señor Jesucristo también lo usó mucho. Él incluso dijo parábolas. Él usó las parábolas de las esposas con las lámparas. Él usó las parábolas de la persona a la que se le dejaba sus empleados porque se iba. Usó muchísimos y siempre habló de velar, de estar alerta. Le traje solamente una de esas ocasiones donde nuestro Señor Jesucristo lo usó en Marcos capítulo 13, versículo 33 al 37. Dice: estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre ¿cómo? Dormidos. Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos: manténganse despiertos. Así que esta analogía de estar alerta, de velar, lo contrario a estar dormido, de estar despierto, se refiere a que cuando venga el Señor, encuentre a sus siervos haciendo lo que se les encomendó y no abusando de eso. Así que es estar alertas por agradar a Dios. Es una persona que todo el tiempo está pendiente, está alerta de no pecar. Y si peca, inmediatamente va y pide perdón, se arrodilla delante del Señor. Es una persona alerta por agradar a Dios. En toda su vida, en su trabajo, en el transporte público, en su casa, en todo lugar, es una persona que está alerta por agradar a Dios. Esta persona no le va a tomar por sorpresa el día del Señor, sino que obviamente lo va a esperar, lo va a anhelar. Y finalmente hablemos de lo contrario a estar borracho, ¿no? A estar sobrio. Podemos hablar, porque también se usa bastante, el apóstol Pablo lo usa bastante, esta analogía de estar borracho y de estar sobrio, este equilibrio, esta contradicción entre los dos términos. Podemos decir que se refiere a ser discretos, a tener dominio propio y a tener prudencia. Sobre todo esta sobriedad habla mucho del dominio propio. Miren cómo Pedro también la usa. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Este dominio propio en otras versiones dice: tengan sobriedad, sean sobrios. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Así que podemos decir Podemos definir que esa sobriedad es un símbolo, una analogía de ser una persona discreta, con dominio propio, prudente. ¿A qué se refiere esto? Se refiere mucho a las cosas de este mundo. A que un hijo de Dios no esté detrás del dinero. A que un hijo de Dios como que deje de embriagarse en eso y vuelva en sí, tenga dominio propio. Ojalá el Señor permita que todos los que estamos aquí tengamos muy buenos trabajos, tengamos una buena casa, tengamos un buen automóvil, tengamos una buena calidad de vida. Ojalá, ojalá usted también tenga finca, y si ya la tiene, ojalá la tenga bien chévere. Pero cuando habla de sobriedad es no se base en eso, ni gaste su vida solo en eso, ni invierta su vida solo en eso. Que todavía no sale el sol por la mañana y ya se fue a trabajar. Y ya se metió el sol por la noche y hasta ahora llega a su casa. Queridos amigos empresarios que son muy pilos haciendo negocio, no haga lo triste de la persona que compra una casa grande, compra una sala con un sofá hermoso, pero no lo usa nunca porque siempre, todo el tiempo está en una oficina de 2x2. Compró un televisor, compró unas comodidades, pero no las usa nunca porque se la pasa todas sus horas trabajando. Sean sobrios, seamos sobrios. Obviamente estas personas son hijas de Dios. Con todo nuestro corazón anhelamos que ojalá la mayoría de los que nos escuchan hoy y que estamos conectados, tengamos este perfil, seamos del día, seamos de la luz. Estemos alertas y seamos sobrios. Seamos personas con una profunda comunión con nuestro Señor Jesucristo. Seamos personas que estemos alertas por agradar a Dios, que tengamos dominio propio, prudencia y discreción. Muy bien, vamos a concluir finalmente con unas palabras también que nos da el apóstol Pablo. Vamos a hablar de 4 conclusiones para terminar. De hablar acerca del día de la ira del Señor. Primera conclusión, toda maldad e injusticia será confrontada en el día del Señor. Toda maldad. Si usted ha sufrido injusticia, si a usted le han hecho maldad, deje que el Señor se encargue. La palabra del Señor dice, dejen que el Señor se vengue, denle lugar a la ira de Dios. No se venguen en sus propias manos, sino déjenle eso al Señor. Ahora, usted que ve personas que tienen poder, si se dieron cuenta en la mayoría de pasajes que habla del poderoso, del rico, del que tiene poder, ellos que gozan de impunidad, ese día serán confrontados, el día de la ira del Señor. Hay un pasaje que no les puse acá, que es en Romanos capítulo 2, que dice, porque estas personas acumulan ira para ese día. Segunda conclusión, no podemos evadir ese día de ninguna forma. Nadie lo puede evadir. Así como va a ser confrontada la maldad de los poderosos o la maldad que le han hecho a usted, ojo, también será confrontada su maldad y las injusticias que usted esté cometiendo. Esposos, todo lo que usted esté haciendo en su familia, eso no va a quedar impune. Hay un Dios que lo ve todo. Hijos, la forma como ustedes se están comportando con sus padres, eso no va a quedar impune. Eso no va a quedar como que nadie lo vio. Dios confrontará esa maldad que hay en nosotros. La forma en la que estamos trabajando en nuestros lugares de empleo, como somos con nuestros jefes, eso no va a pasar por alto. Usted que es jefe y que tiene personas a cargo, que se hace loco con los sueldos, que paga tarde, que en términos colombianos es negrero, le encanta tener a la persona 9 horas, eso no va a pasar en alto. Eso no va a ser gratis. Y se lo estamos diciendo hoy, 11 de julio del 2021, y que usted está vivito y contentico. Eso no va a pasar en vano, así que es el día del arrepentimiento. Tercera conclusión, a pesar de estas advertencias, algunos serán sorprendidos por ese día. Lastimosamente, a pesar de estas advertencias, Varios, muchas personas, lo más seguro es que sean muchas personas, serán sorprendidas ese día. Van a ser como en los tiempos de Noé, van a estar tranquilos en sus pecados, en sus maldades, gozando, y de repente los va a sorprender ese día. Y finalmente terminamos con este último versículo de esta pericopa de Pablo, donde Pablo nos aconseja tres cosas. Vamos a leerla. Miren lo que él dice. Vamos a leer desde aquí. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio. Y acá viene otra analogía. Protegidos con la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Y ojo, aquí encontramos otra armadura, ¿no? Ustedes saben que hay otra, lo que Pablo nos habla de otra armadura. La pregunta es, aquellos que creen que sí existe una armadura espiritual, ¿qué hacen acá, no? Al fin, ¿cómo es el casco, no? Dicen, uy, pero qué confundido, porque yo me pongo es el casco, un casco aquí, y acá me dice que es el casco dice que es el casco de la esperanza de la salvación. En otro lado dice que es la coraza de justicia, y acá dice que es la coraza de la fe. Al fin, ¿cuál me pongo, no? Obviamente, el error es que eso es solo una analogía y no existe ninguna armadura espiritual. ¿Sí? Aquí Pablo nos habla de tres cosas: la fe, el amor y la esperanza. Él los dice como si fuera una ropa. Yo creo que sí, que si Pablo hubiera vivido en esta época, no usa la analogía de una armadura, sino más bien usa la analogía de la ropa, como usen la chaqueta de la fe, usen los pantalones del amor, usen la camisa de la esperanza. ¿A qué se refiere? Pónganse. Ténganla en su vida diaria. Tengan su vida diaria la fe, que podemos decir en todo lo que se usa la palabra, que se puede estar refiriendo a vivir según la palabra de Dios. Vivan según la palabra de Dios todos los días. Pónganse el amor. Este así no tiene analogía. Es amor. Amor hacia Dios. Y amor hacia los otros. Todos los días que usted es una persona que está esperando el día del Señor, póngase amor hacia su esposo, póngase amor hacia sus hijos, póngase amor hacia los compañeros de su trabajo. No, pero es que ellos son unas caspas terribles, ¿no? Usted no los conoce. Póngase más amor entonces, ¿no? Cómprese un gabán de amor y cúbrase y llénese de amor por ellos. Y llénense y cúbranse de esperanza, que es confianza en la salvación. Aquí el apóstol Pablo empieza otra parte que es la que vamos a ver dentro de 8 días, que es la salvación de ese día de la ira del Señor. Vamos a hablar de los privilegiados a los que Dios les va a dar salvación y que no van a estar en ese día. Así que es importante entonces que todos los que estamos aquí reflexionemos en que vendrá ese día. Día del Señor, día de la ira, día de la venganza del Señor, la segunda venida del Señor Jesucristo. Y algunos serán sorprendidos, otros no serán sorprendidos. Y hoy quiero pedirle a todos que juntos nos unamos a orar, porque quizás vamos a hacer lo que estos pasajes dicen, por eso arrepiéntanse, por eso humíllense, por eso despierten. Porque viene ese día y vamos a unirnos juntos a pedirle al Señor que nos ayude a arrepentirnos. Aquellos amigos, amigas que de pronto se conectan hace poco, que no saben si son hijos de Dios, vamos a acompañarlos todos a orar juntos pidiendo arrepentimiento. Y también finalmente vamos a dar gracias a Dios. Oremos. Señor poderoso, es indudable que en el futuro vendrá tu día. Día donde todos los seres humanos te veremos. Y todos los que no te amaron van a huir a las rocas y a los peñascos y se van a ocultar de ti. Aquellos que no creían, como tu palabra dice, incluso aquellos que te traspasaron, los que se burlaban de ti, también ese día te verán. Porque indudablemente vendrá el día del Señor. Y nosotros somos conscientes hoy que es el día de la ira y de venganza donde tú, Señor, llamarás a cuentas a toda la raza humana, Señor. Hoy nos queremos unir con todos nuestros amigos que nos acompañan y juntos pedirte perdón, Señor. Queremos humillarnos hoy que todavía no es tu día, Señor. Antes es mejor humillarnos hoy que humillarnos en ese día tan difícil, Señor. Hoy queremos pedirte perdón. Ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos a humillarnos. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor. Ayúdanos a ponernos de rodillas sincera y profundamente y reconocer que eres el Dios que domina sobre todo, que lo ve todo y que nada se te pasa. Ayúdanos a clamar y decirte, concédenos la salvación, porque tú eres el que manda, porque tú eres el que gobierna, porque tú estás por encima de todo y de todo, Señor. Concédenos la salvación. Nos unimos para orar junto con nuestros amigos pidiendo, permítenos arrepentirnos y concédenos el regalo del nuevo nacimiento, Señor. Nosotros oramos que todos los que estamos conectados hoy puedan alertarse y podamos estar despiertos para que ese día no nos sorprenda como ladrón en la noche o como los dolores de la mujer embarazada, Señor. Gracias porque nosotros queremos ser de los que estamos alerta, queremos ser de los que no estamos dormidos, no queremos embriagarnos con las cosas de este mundo, sino ser sobrios, sino ser personas sensatas que nos enfocamos en ti, Señor Jesucristo, ser personas que nos estamos alertas por agradarte todos los días. Todo el tiempo, Señor. Queremos ser personas no amantes del pecado, que huimos y que luchamos día tras día contra el pecado por agradarte, Señor, porque sabemos que tú lo ves todo, Señor, porque sabemos que aunque a veces cometemos maldad y nadie lo ve, tú sí lo ves, Señor. Tú sí lo has visto, tú sí lo registras y tú lo demandarás en el futuro, Señor. Por eso nos humillamos ante ti, por eso clamamos con todas nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos a ser del día, ayúdanos a ser de la luz, ayúdanos a ser sobrios, ayúdanos a estar despiertos, Señor. Oramos por todos nuestros familiares, Señor, que no sabemos cuántos de ellos están dormidos, borrachos, simbólicamente, dormidos en la oscuridad. Oramos que los ilumines, oramos que les permitas ver la luz que eres tú, Señor Jesucristo. Bendito sea el día del Señor, bendito sea ese momento en que te veremos, bendito sea, Señor, que nos permites entenderlo el día de hoy. Gracias por tu palabra, Dios. Amén.